para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Y volvemos en vivo a Las Voces del Libro por U Rosario Radio, formando opinión. Y eso que escuchamos de fondo es el soundtrack o la banda sonora de Mr. Robot, una serie que ha causado gran polémica y que cuenta la historia de un hacker, que es Elliot Anderson, Rami Malek, que sufre de fobia social, depresión clínica y delirios. Y Mr. Robot es el personaje de Christian Slater, y pues es una serie que les recomiendo mucho. Son unos hackers, pero que son activistas y están tratando de romper a las corporaciones y destruir las multinacionales que están por allí. Y en los distintos episodios, pues eso está está al día a día. Tengo que contarles que la segunda temporada se estrenó como primicia, fue a través de las redes sociales el día 10 de julio del 2016 y se convocó una sesión en directo de preguntas y respuestas con varios del reparto, y la emisión fue interrumpida para emitir el primer capítulo después. Todo esto fue borrado de las redes sociales para tener pues más audiencia, y pues es una forma en como Mr. Robot, que es un hacker, se mete en las redes sociales e inunda todas esas ventanas que tenemos nosotros abiertas por allí. Y ese va a ser el tema de nosotros el día de hoy, pero claro, con referencia a los libros. Entonces quedémonos un poquito con esta hipnótica música de Mr. Robot y ya volvemos.
Las Voces del Libro.
Bueno, ahí poco a poco seguimos escuchando a Mr. Robot, y le doy la súper bienvenida a mi compañera de fórmula, Claudia Luque.
Gracias, Luis. Es un placer estar nuevamente, como todos los miércoles a las 11 de la mañana, en nuestro programa Las Voces del Libro. Y don Luis, hoy, ¿qué va a ser el tema? Sé que está con la batuta hoy en la mano. Cuéntanos.
Pues vamos a trabajar redes sociales, vamos a trabajar su incidencia en los libros. Vamos a ver si las redes sociales sí funcionan en el mercado del libro o no. Pero también como poner en cuestión eso de las redes sociales, lo bueno, lo malo que hay en ellas, ¿no?
Y académicamente, ¿cómo aporta todo eso, no? Eso ahí nosotros hemos tenido unos experimentos y ahí van cositas que funcionan, otras que no. Pero es un interesante reto. Me parece muy chévere que los invitados de hoy nos acompañen y nos hablen un poco de ese tema que no pareciera tan afín de lo académico y la seriedad, sí, con las redes.
En el salón de clase tenemos ese gran inconveniente, ¿no? Están pegados a las redes sociales y no le ponen ni cuidado.
No, son maravillosos haciendo selfies, pero vaya, pregúntele usted cómo funciona la cosa de la clase. Un poco está refundido. La tendencia de, no son millennials, sino selfilenials, porque, sí. Bendito.
Y nos va a tocar comunicarnos con Juan Carlos Ruiz, que es nuestra
sí,
otra...
Sí, señor. Nos comprieta nuestra trieja, falta en ese momento.
Sí, nuestra trinidad está rota el día de hoy.
Sí, hoy estamos, nos faltó el Espíritu Santo, qué vaina. Pero no, mientras tanto les aseguramos que vamos a hacer un muy buen programa, que ya tenemos invitados dispuestos y que van a aprender mucho de este tema, y no solo aprender, sino que lo van a disfrutar.
Pues sí, así es.
Porque no vamos a marchar. Yo dije eso.
No vamos a marchar el 1 de abril. Yo traigo ahí más adelante un piedradón.
Ah, muy bien. Entonces yo acabo de lanzar un pequeño cascarita. Pero no vamos a marchar.
Lo que dicen los locutores solo compromete a los locutores, no compromete, sí, a U Rosario.
Por supuesto, en U Rosario, en la Universidad del Rosario, son apreciaciones estrictamente personales.
Bueno, pero se ha movido mucho por la red esto de la marcha, ¿no?
Sí, hay muchas posturas cerradas de bandos, y creo que eso no es la idea, porque debería haber como más bien es un diálogo y entender por qué es que estamos marchando, ahora marchamos por todo.
No, y además que la polarización se ha dado precisamente en las redes, y todo lo que sucedió con el acuerdo de paz pues se dio con un movimiento de redes muy fuerte, donde es que el gran problema, Claudia, lo que yo creo que pasa es que cuando creemos estar más informados, estamos es más desinformados. Claro, porque es que no hay ningún filtro.
Fuera que no hay filtro, uno no sabe qué hacer con toda esa información. ¿Hasta dónde voy a empezar a desmentir o confirmar que sí son reales o son todas mentiras, son inventadas, solamente están haciendo un ejercicio con ratoncitos de laboratorio? ¿Cómo reaccionan si ponemos esto o si ponemos aquello? Que fue, no sé si vio eso en el Stereo Picnic, que pusieron un mensaje en Facebook diciendo: me tocaron la cola, yo estaba haciendo fila, las niñas se burlaron de mí, era un hombre. Y las reacciones diversas fue, unos pues obviamente salieron con esas cosas despectivas de que se le salió lo poco hombre, o lo mucho hombre, o que aproveche, que hágale lo mismo, y era un ejercicio.
No, pero no está bien. El caso de anoche, que no, estaba esta mañana en noticias, que sucedió ayer, es en redes sociales también, en Cali, están diciendo que el río Cauca se va a desbordar y la represa está a punto de colapsar. Entonces se genera un pánico y resulta que puede ser que esto sea hasta incontrolable para los sistemas de riesgo que nosotros estamos manejando, pues porque tenemos un peligro en la forma en cómo se disemina todo este tipo de informaciones en la red y están sin control. Es decir, no hay, es decir, claro, tenemos que abogar por la libertad de prensa, pero no sabemos, porque es que no hay ningún control allí.
Y hasta el asunto de la inmediatez, ¿no? Una cosa es que la chiva, esa obsesión que tanto nos hablaban a nosotros en nuestros tiempos de la universidad, ahora todo es chiva, o sea, todo es inmediato. ¿Y dónde está la reflexión? Un momentico, revise no quién viene, un momentico. Como le decían a uno, no usa el rincón del vago, pero lo curioso es que todavía hay gente que busca páginas de ese estilo y no, ahí está la información. Y eso es muy triste. Y en la investigación ha ocurrido casos que creo que alguna vez un programa que se llama 60 Minutos de la ABC de Estados Unidos, el canal, hicieron la investigación. Resulta ser que un trabajo que citaron para una pregrado, el estudiante se basó en una investigación que hizo un niño de elemental, de escuela elemental. Y resultó que el autor tenía como 10 años y todo el mundo estaba encantado porque históricamente estaba dando un fundamento de uno de los padres de la patria y no sé qué, y resultó que la investigación fuente era un niño de primaria. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando por esa inmediatez y porque todo está en Google o todo está en las redes y si lo dicen más de 5 es que es verdad?
Bueno, pues vamos a tener que trabajar en esos filtros. Ignacio Ramonet dirá mucho al respecto de eso, sí. Pero entonces nos estamos aquí, el productor se está tratando de comunicar ya con nuestra primera community manager invitada, pero antes de eso vamos con una música también.
Venga, yo se la presento porque listo, es que ¿sí? Esta me gusta, sí, es que esta canción aparece también en la serie que usted muy bien nos contextualizó.
En Mr. Robot.
Sí, señor. Ajá. En el final del capítulo 9, se trata de una versión en piano que evoca el final de la exitosa película de Fight Club o El Club de la Pelea. El caos solo puede ser combatido con más caos, y en esto de las redes sociales uno a veces se pregunta junto con Pixies, ¿dónde está mi mente? Disfruten esta mente, belleza.
Sí, escuchémosla. Es Pixies.
Sí.
Desde los 90.
Estás escuchando Las Voces del Libro. With your feet on the air. Yeah.
Las voces del libro.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Hola rosaristas, ya se viene el primer encuentro del año de la estrategia Ando Innovando, una invitación de nuestra dirección académica, con el objetivo de conocer la experiencia de uno de los proyectos apoyados por el Fondo de Innovación Pedagógica, Coderexmo, un camino a la construcción de pensamiento científico en el aula de clase. Se llevará a cabo el próximo jueves 30 de marzo, de 12 a 2 de la tarde, en el Laboratorio de Ciencias Naturales 2 de la sede Quinta de Mutis, cupos limitados. Prepárate para aprender haciendo, representar, construir, describir, explicar y modificar. Inscripciones y mayor información en la extensión 3162 de la Dirección Académica o visitar la sección eventos en la página web rosarista. ¡Los esperamos!
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
Listo, y retornamos.
11 y 19.
No, yo no retorno todavía. ¿O no me escucho? Bueno, retornamos. Son las 11 y 20, 19 de la mañana y estamos por U Rosario Radio formando opinión. Y esto que escuchamos de fondo es este maravilloso Trent Reznor. Este hombre sí que sabe hacer sonar las máquinas y está aquí con Atticus Ross. Y esto es de la banda sonora de Social Network. Y a veces cuando yo me pregunto dónde está mi mente, yo pienso que muchas veces está en esa red social. Esta es la película sobre Facebook, ¿no?
Sí, sí.
Que se hizo sobre este señor, ¿cómo se llama el señor de Facebook? Bueno, no importa. En todo caso, tenemos una invitada en cuerpo presente que es la Community Manager de Siglo del Hombre Editores, directora de comunicaciones y...
Yo le hago los honores. María Elvira Jaramillo es comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en creación multimedia de la Universidad de los Andes. Actualmente, pues como ya lo mencionó Lucho, es la directora de comunicaciones de Siglo del Hombre y lidera los procesos de comunicación relacionados con la divulgación de libros impresos y electrónicos. Ha sido consultora en comunicación para el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Grupo de Investigación Familia y Sexualidad de la Universidad de los Andes. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, María Elvira, muchas gracias de verdad por estar acá en U Rosario Radio, en Estos Son las Voces del Libro. Y nuestros temas siempre tienen que ver con la actualidad, pero siempre con mirando la parte de la edición y el mundo del libro. Y en este caso queremos ver esa relación que hay entre las redes sociales y el consumo del libro, la lectura y todo ese tipo de cosas asociadas. Y yo quisiera que empezáramos como mirando en el tema, si hay algunos datos efectivos de cuánto está leyendo la gente en internet o cuánto está leyendo libros electrónicos. ¿Hay algún dato que usted conozca? ¿Y qué tanto de esos libros transitan por redes sociales?
Bueno, como dato estadístico, certeza absoluta no tengo, pero sé que, digamos, Siglo del Hombre es particular porque tiene pues un catálogo muy amplio. Sé que, digamos, uno de los libros que más descargan para lectura electrónica son los libros universitarios, principalmente en otros países que no sean Colombia. Por ejemplo, una persona está en Alemania haciendo una investigación particular sobre conflicto armado colombiano y una de las fuentes principales va a ser los resultados de las investigaciones de los libros universitarios. Pues, perdón, de los libros de producción editorial universitaria, pues porque decir libro universitario pues no es un género. Y en redes sociales pues nosotros hacemos diferentes tipos de campañas sin discriminación. Nosotros le apostamos a todo en ese sentido porque creemos que en redes hay un público muy amplio que muchas veces no llega al contenido porque no sabe que existe. Y nosotros desde Siglo del Hombre creemos que eso no puede pasar. O sea, si alguien no quiere leer un libro es porque no le interesa, no porque no sabe que exista. Entonces, en ese sentido, nosotros pues siempre estamos pegándonos a diferentes eventos. Por ejemplo, ahorita que fue el Festival Internacional de Cine Independiente de Cartagena, hicimos todo un fixi de Siglo del Hombre. Entonces hicimos una selección de libros de cine y cada día teníamos un libro especial y lo movíamos. Y ese tipo de estrategias funcionan muy bien en redes.
Yo tengo una pregunta. ¿Qué aporte concede la nueva divulgación de contenidos editoriales a través de las redes sociales? ¿Cuáles son las que ustedes más usan?
Pues nosotros principalmente estamos usando mucho Facebook y Twitter. Digamos que últimamente he sentido que Twitter está cogiendo mucha fuerza, porque hay muchos de nuestros autores usan más Twitter que Facebook, y eso sin duda nos ayuda muchísimo a impulsar cualquier tipo de estrategia.
Okay. Bueno, yo lo del género, sí. Yo creo que la escritura universitaria se está convirtiendo en un género, sobre todo si seguimos con tanto conciencias. Pero eso es un comentario aquí al margen, no lo hago y ya está. Pero bueno, quería preguntarte, si de la experiencia que ha adquirido en Siglo del Hombre, ¿el libro se ha quedado corto? Es decir, ¿debería repensarse en la forma como se puede hacer... relacionarse con otros medios, el video, la entrevista con el personaje que lo escribió, si es una etnografía de pronto que el antropólogo haya puesto una entrevista con una de las personas con las que convivió en su investigación? Es decir, yo creo que el libro, es decir, en estas nuevas épocas de convergencia mediática, pues debería repensarse, porque es que eso es solo papel y solo hojitas, y pues están en el computador, pero también como si fueran papel y hojitas. No sé si hayan visto esa posibilidad de pronto en Siglo del Hombre de poner más cosas en la web de conocimiento que le permitan a la gente acceder mejor a esos contenidos.
Pues nosotros pensamos que el libro como formato funciona muy bien como está, que el llamado de atención fuerte es el que nos tenemos que hacer nosotros como comunicadores, y es a replantearnos cualquier tipo de estrategia de divulgación, porque a veces es muy fácil, como, si ya salió el libro, y si la gente no lo leyó es porque no le interesó el tema, y no. A veces nosotros tenemos que hacernos un llamado de atención y hacer estrategias que realmente sean atractivas y no conformarnos con un tweet o no conformarnos con un post, porque eso pues no va a hacer que la gente se movilice. Sin duda creo que redes sociales es el espacio para empezar a hablar de diferentes formatos y de mezclar video y otras cosas, pero creo que el libro no es el culpable, sino nosotros como personas que nos planeamos las estrategias somos los culpables.
Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Más allá de la extensión de contenido para cada red, ¿cómo definir qué y cómo publicar en cada red? Pues no son los secretos completos de la estrategia de comunicaciones, pero sí.
Pues mira, esa es la pregunta que yo me hago todos los días antes de irme a acostar, porque las redes son inciertas. Realmente yo a veces pongo unas cosas que yo digo, esto, vamos a ver qué pasa, y termina siendo súper exitoso, y otras veces que me planeo la súper estrategia y no. Nosotros creemos que el principal, digamos, enemigo que tenemos es creer que el contenido académico no es interesante. Y si nosotros nos creemos eso, nadie va a creer que eso no es verdad. Entonces, esa es nuestra apuesta. Detrás del contenido académico hay un montón de gente que se está pensando este país, se está pensando la región y que está trabajando en pro de esta sociedad. Entonces, detrás de eso hay un montón de pasiones y de cosas muy interesantes. Nuestra estrategia va encaminada a descubrir esas pasiones y poderlas transmitir.
¿Te puedo hacer una contrapregunta?
Sí, no, pero bueno, sí, está bien. Yo también tenía una, pero dele.
Eso, hablando de eso, eso es como la forma que ustedes están trabajando, es como lo que nosotros desde la editorial universitaria hablamos de formación de redes de conocimiento, es decir, qué aporta distinto al concepto de cuánto vende, sino qué aporta. Y en ese sentido, ustedes están empezando a ver eso, y es muy agradable ver que no estamos hablando un lenguaje de sordos o que nadie nos cree, sino que estamos trabajando en eso. En ese sentido, ¿Hay algún diferencial cuando se habla de académicos o tenemos que dejar ya ese tabú de esto es académico y esto es el bestseller? Porque existe como esa mentalidad, ¿no?
Pues sí, totalmente de acuerdo. A veces pienso que las etiquetas y las clasificaciones nos están perjudicando, no internamente, porque como tú dices, estamos hablando del mismo idioma, pero sí a todos los que están afuera. Porque a veces uno le dice a la gente, ay no, este libro académico, ay qué pereza. Pero si tú ves los catálogos de las universidades que más publican, son súper diversos. Hay investigaciones muy densas, digamos, ponerle una categoría, pero también hay universidades que publican novela, poemas, entonces meterlos a todos en el mismo paquete es perjudicial y tal vez sí deberíamos empezar a conversar sobre el tema y a ver cómo vamos a nombrarlo o si no necesita ser nombrado de ninguna manera.
Ok, con lo que estaban hablando ustedes me parece que pareciera que existiera una contradicción entre la velocidad, la banalidad, la desinformación que hay en redes sociales y lo que se piensa que se puede hacer desde la academia o desde las pues, de librerías o editoriales que tratan de hacer eso. Es decir, cómo si lo que hay allí en redes sociales, en general el 90% es banalidad, velocidad, pues cómo hacer algo, porque es decir, un libro y una cosa que se ha demorado, un libro etnográfico se ha demorado mucho tiempo en hacer, además mucho tiempo en procesar, pues cómo entra a competir contra todos estos otros contenidos.
Pues precisamente ayer estábamos reunidos con un comité que tenemos nosotros, que es un comité que próximamente va a sacar una serie de videos para divulgación de nuestros libros, y es que un libro tiene tantos capítulos, tantos subtemas, bueno, infinitos, ¿no? Nosotros para hacer un video tenemos que llegarle al 0,1% de ese contenido, porque si queremos como empatar en la velocidad y todas las características que tú estabas diciendo, no puede ser con todo el libro, ni con la tesis general, ni con uno de los argumentos, tiene que ser el mínimo, mínimo, mínimo para poder atraer a la persona, y si esa persona se atrae, digamos, con el contenido, pues ya tendrá la posibilidad de enfrentarse a la aventura del libro.
Ok, hay... En la actualidad esto es ya como la ñoñera de la academia, pero es muy interesante. Se habla ahora de mediciones alternativas, que son la altimetría, uh-huh. Y se habla cómo las redes sociales ahora están ayudando o son parte de la complementar, no solo que lo citen, sino qué se hace con las cosas y cómo se divulga. Entonces, por ejemplo, ustedes con esa información que les arrojan, no sé, Google Analytics o los sistemas que ustedes manejen, ¿ustedes cómo logran identificar su público o trabajan para generar como, ve, esto es lo que se está moviendo, los intereses van por este lado, y cómo relacionarse con la realidad, con la actualidad que está pasando y decir, ve, estos libros tienen mucho que ver con esto, como, no sé, paz, esto está muy relacionado con paz, estos procesos, cómo se resolvieron y cómo se conecta eso, cómo hacen ustedes ese trabajo de bueno, maestros para tejer esa red?
En cuanto al tema de la información que les llega a uno de mediciones, de hecho nosotros tratamos a veces de no enfocarnos tanto en los números porque a veces uno se da mucho palo, porque uno hace una estrategia, se la planea, no sé qué, y los números no son los más, lo que la gente esperaría, ¿sí uh-huh. me entienden? Entonces yo a veces me planteo eso y le comento al grupo de trabajo, hay que darle tiempo a las estrategias y no es justo que uno saque una estrategia de divulgación y que al mes uno diga, ay, no sirvió, entonces no la quitamos, porque todo se demora y todo necesita tiempo, y aunque redes te está mandando información constantemente, uh-huh. no es justo decir como, no, entonces hay que irse por la paz porque el tema de género esta semana del mes de la mujer no funcionó, y no. Nosotros nos enfocamos mucho es en las, pues yo estoy muy cerca al departamento comercial y me estoy todo el tiempo oyendo las conversaciones con los clientes. Entonces, si la gente está preguntando por un tema particular, me voy inclinando más hacia ese lado que hacia las grandes métricas. No porque no sean importantes, pero porque creo que tiene que hacerse una revisión a largos plazos y durante el día a día es injusto.
Como una continuidad, eso. Más uh-huh. una continuidad con esos procesos. Uh-huh. Okay.
Sí, a mí me interesa una cosa y es un problema y es el de la formación de públicos. ¿Siglo del Hombre hace algo para formar públicos o solamente su interés es netamente económico? Es decir, ¿hay algún tipo de contenido abierto en el que nosotros podamos decir lo que estamos aquí es generando lectores, formando lectores, tratando de darles herramientas a las personas que de pronto no tienen el tiempo suficiente, tiempo no, sino el dinero suficiente para conseguir el libro, sino que abrimos algunos contenidos y al mismo tiempo que ganamos por un lado, pues le devolvemos al negocio de la cadena del libro y ese valor que puede tener, ¿no? Que yo creo que es importante también.
Tienes toda la razón, porque finalmente si nosotros no le apostamos a la formación de libros, de lectores, perdón, pues vamos a seguir igual. Nosotros tenemos un problema y es que nosotros distribuimos principalmente el contenido de otras editoriales. Entonces nosotros básicamente nos ceñimos a la apuesta editorial de cada una de las editoriales. Hay universidades que tienen unas estrategias muy generosas con el mundo, donde dicen, mire, nuestros libros electrónicos 5,99 y así los vamos a mover y nosotros le metemos toda porque esa es su filosofía. Uh-huh. Eso es en las universidades acá. Editoriales universitarias, pero digamos otras editoriales internacionales no tienen esa filosofía ni les interesa y sus libros son absolutamente costosos y nosotros pues tenemos que seguir como con eso.
Claro.
Nosotros igual hacemos como grandes ferias de descuentos tratando de pues digamos de que los libros estén rotando y que les lleguen a las personas, pero digamos que no tenemos esa facilidad de decir nuestros libros van para todo el mundo.
Viene la Feria del Libro. ¿Qué propuestas o cómo van a manejar cada vez que los catálogos se están volviendo más digitales? ¿Cómo participar en ese tipo de ferias que se supone que es una gran librería abierta donde uno va, se antoja, compra el libro y sale con unas grandes bolsas? Ahora, ¿qué estrategias les está tocando a ustedes para conectarse con lo digital?
Pues esa es una excelente pregunta que todavía no hemos logrado responder porque de las estrategias que hemos venido desarrollando con el libro digital, la gente sigue amando llevarse su bolsita llena. Entonces no es un asunto de experiencia. La gente no se siente cómoda cogiendo tarjeticas, metiéndoselas en la billetera y decir, uy, me llevé tres libros. No, a la gente le gusta tener sus bolsas que digan su marca, dónde las compró. Y tal vez creemos que en esos espacios de la feria la gente puede empezar un acercamiento con el contenido digital, pero que nunca, por lo menos ahorita, va a superar las ventas en el libro impreso.
Y para Feria del Libro 30 años, ¿alguna cosa espectacular preparan?
Pues
para
sí.
Todos los libroadictos.
Nosotros cumplimos 25 años este año, entonces tenemos todo nuestro stand, va a estar relacionado con los 25 años y sobre todo con la experiencia de la lectura.
O sea, 25% de descuento, 50% de descuento, todo en términos de...
va a haber muchos descuentos.
Emilia
sí.
Me va a matar, perdón Emilia. Sí.
Todas las universidades concediendo más descuentos, eso va a ser lindo. Todo es promoción de lectura.
Eso es promoción de lectura. ¿Ustedes conocen Wattpad?
Vi un artículo en Arcadia.
Yo lo conocí porque tengo una hija de 11 años y empezó a leer. Yo dije, ¿y ahora qué está leyendo? ¿Está leyendo? No lee los libros del colegio y entonces está ahí y está súper engomada. Las novelas que ponen ahí son libres, no son tan buenas porque además creo que todo el mundo puede subir sus escritos. Pero pues digamos que hay escritura en formación, pero hay formación de públicos allí. Es bien interesante. Es Wattpad, es una aplicación de para el teléfono celular. Está muy bien. Y hablando de banalidad y de contradicciones y de velocidad... Ay, oye, ¿vieron la foto de la Preisler con nuestro Nobel peruano?
En porcelano.
Está buen. ¿La es en porcelano? No, pero porque tiene solo 66 añitos.
No, es que se llama porcelanosa y la inauguraron acá en Bogotá y lo trajo de Colombia, acompañante. Sí. Ay, qué vergüenza.
Ay, qué pena. Es que yo pensé que usted estaba pensando que ella era como una porcelana. No. Bueno, no. María Elvira, quédese con nosotros otro ratico. Vamos a entrar a una pausa, pero seguimos conversando que está muy bueno, ¿vale?
Gracias.
Listo, vamos.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario. En nuestra U estamos comprometidos con el desarrollo social de nuestra comunidad. Por ello, invitamos al consumo de productos con sentido social. Toma agua UR.
Oigo un eco bajo el fondo y respiro el agua fresca. No, no.
Ingiriendo agua UR, apoyas el programa de becas Sueño Ser. Encuéntralas en las tiendas UR de nuestra universidad y apoya a estudiantes de excelencia académica que presentan dificultades económicas para continuar con sus estudios. Toma agua UR y apoyas el fondo de becas Sueño Ser. Conéctate a nuestros playlists en Deezer. Encuéntranos como Rosario Radio.
Atención comunidad rosarista.
Ya está en digital la nueva edición de marzo de la revista Novad Better. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, artículos como Acelerar la esperanza de Manuel Guzmán Génesis sobre la crisis del cambio climático, México, 100 años de una frontera invisible del docente rosarista Mauricio Jaramillo Jacir, más efemérides de 2017 con el doctor Luis Enrique Nieto permitiéndonos hallazgos sorprendentes de la historia. Revista Novad Better, edición digital de marzo. Una invitación de la editorial de publicaciones de la Universidad del Rosario y Rosario Radio, formando opinión.
Somos Rosario Radio. Cultura, ciencia y educación.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Bueno, esto que escuchamos de fondo es la música realizada especialmente para la película Fahrenheit 451 de François Truffaut, que está basada en el libro de Ray Bradbury. Es una maravillosa película y estoy casi seguro que a uno de los líderes que convoca la marcha del 1 de abril le gustaría ser parte de esa sociedad de control futurista donde la quema de libros está a razón del día. No voy a ir el 1 de abril, estaré haciendo radio. Pero bueno, se une a nuestra mesa de trabajo nuestro productor y el community manager de la Universidad del Rosario.
De la editorial.
De la editorial.
Sí, perdón. De la editorial.
Es exclusivo.
No, es que me dijeron que se tenía pretensiones.
Pretensiones sí, hasta de pronto sí, pero todavía no.
Bueno, venga, estamos en un poquito de vergüenza, don Diego, productor, muchas gracias. Y es que estamos hablando de redes sociales y adivine qué no hemos recordado, Luis Izquierdo.
Las redes sociales.
Muy bien. ¿Cuál es nuestra página web?
editorial.urrosario.edu.com.
Página de revista, revistas.urrosario.edu.com.
Tenemos la página de ebooks, ebook.urrosario.edu.com.
Nuestro fanpage en Facebook, que es Editorial Universidad del Rosario.
Y obviamente estamos en Twitter, @editorialUR. Y en Instagram, editorial, regional piso UR, y estamos en Google Plus, LinkedIn, y por supuesto, sigan Rosario Radio, que es el Twitter de nuestra emisora.
Y venga, yo le tengo, me pidieron saludos, ¿eso todavía es legal que yo pueda hacer saludos? Es que nos sigan en Twitter y soy bien baboso, nos está escuchando.
¿Soy bien baboso?
Sí, ese es su nickname.
Ah, ok, ya.
Me lo saludo con cariño porque es sobrino digital y entonces los envío un saludo, entonces nos está escuchando sobre redes sociales.
Muy bien.
Muy bien. Compensado. María Elvira, por favor, las redes de Siglo del Hombre, porque nuestra invitada y no le dejamos decir las redes sociales.
@ Siglo del Hombre. Así, en Twitter y en Facebook.
Perfecto. Entonces, también para que vean ese catálogo y se mueran, porque hay unas bellezas.
Sí, eso sí.
Se antojan.
Uy, es horrible.
Y si están bajitos de dinero, pueden pasar allá arriba de la Luis Ángel Arango, donde está el Museo de Bogotá, que tienen un outlet buenísimo donde pueden conseguir libros más económicos.
Muy bien. Retomando el tema, Luis. Como tenemos a don Diego. Don Diego, cuéntenos.
Señora.
¿Cómo es que trabajamos nosotros así de bonito?
Esto es un esfuerzo que nace desde hace varios años, un esfuerzo que comenzó Gustavo Orjuela, uno de los potentes del emprendimiento en la Universidad del Rosario, que todavía nos visita como profesor ahora, pero en esa época trabajaba como estudiante aquí en la editorial. Él fue el primero que incursionó en redes sociales con la editorial. Después pasó por Hans
Selstedt.
Después me tocó a mí hacerle a este reto y se le pudo hacer y ha llegado a lo que ahora es las redes sociales.
Sí, por ejemplo, aquí ya, porque es que esto ya empezamos a hablar en primera persona, lo que estamos logrando con las revistas, ¿no? Que las revistas hace 2 años es que estamos trabajando y hemos logrado un gran trabajo de equipo, modestia aparte, pero se está logrando un gran trabajo. Entonces, cuéntenos un poquito qué es lo que hemos estado haciendo. Porque es que si lo cuento yo suena como yo. Entonces,
no, eso es súper interesante porque acá las redes sociales es un trabajo también entre todos, ¿no? Entonces generamos estrategias respecto a lo que eran las publicaciones periódicas. Sabíamos que habían muchos textos en las publicaciones periódicas. Tenemos ¿cuántas, Clau? 9 revistas.
10 revistas.
Cada revista puede tener hasta 12 artículos. O sea, eso puede ser una publicación independiente que puede pegar en cualquier lado, en cualquier red social, LinkedIn, en todo lado. Y en cierto momento pues lo estamos desperdiciando. Pero caímos en cuenta con Claudia de que eso estaba ahí, había que promocionarlo, la investigación tenía que salir de ese OJS y llegar a las personas, porque no se podía quedar ahí estático.
Muy bien.
Bueno, estamos transmitiendo por esto es por Facebook, ¿no?
Sí, Facebook.
Por
Live,
Facebook Live. Ahí está Claudia, saludar. Nos pueden saludar, Claudia está saludando, nuestra invitada María Elvira. Ay, a mí me encanta esto cuando jugamos con las redes sociales. Sí. Ahora hablemos cosas importantes. Bueno, muy bien. María Elvira, ¿cómo les va con los likes en Facebook, con los likes en Twitter? ¿Son muchos, poquitos? ¿Qué impacto tienen? ¿Sirven para algo? ¿Qué miden?
¿Likes de seguidores? ¿Likes de seguidores o likes en las publicaciones?
No, en las publicaciones. No, de seguidores. ¿Cuántos seguidores tienen en este momento?
Bueno, mi respuesta va a representar un poco lo que pienso un poco sobre los likes, y es que no sé. Yo, como les decía, soy muy de la filosofía de hay que hacer unos trabajos muy estructurados, hacerlos bien y hacerlos constantes. Si uno se deja afectar por el día a día de los likes, se puede volver loco y empieza uno a tener pesadillas. Creo que todos se sienten identificados, y me pasa con otros colegas de otras editoriales universitarias que me dicen, no, yo tenía más que este y ahora él tiene más. Y no, pues tenemos que relajarnos, porque entonces uno no puede hacer su trabajo bien hecho. Entonces nosotros hace mucho tiempo llegamos a un buen número y nos hemos mantenido, todos los días aumentamos, eso es importante, estar revisando que uno no de la nada perdió todo, pero nosotros no nos obsesionamos con los likes, porque creemos en trabajos a largo plazo, más tranquilizados, y nosotros no podemos entrar en esa dinámica.
¿Hay alguna forma? Yo sé, las mediciones son... A mí me parece que son como relativas y que todo tiene un valor, un pro y un contra, pero ¿sí sirve hacer todas esas estrategias directamente en redes sociales, como en una época que era publiquemos un aviso en El Tiempo, que funcionaba, otras veces no funcionaba? ¿Sí funciona? ¿Sí sirve el desgaste que implica estar el día a día jugando con eso? Porque es un juego, ¿no? Es una estrategia de me muevo por acá, me voy por allá, hoy están por este lado...
Sin duda sirve. En el caso de Siglo del Hombre, por una razón muy importante, y es que nosotros tenemos unos compradores, si lo vamos a poner en esos términos fijos, que ya tenemos desde hace más de 20 años, pero ahorita hay muchas nuevas generaciones de personas que se acaban de graduar de pregrado, personas que acaban de entrar a una maestría, que no tienen ni idea qué es Siglo del Hombre. Cuando yo entré me dicen, ¿qué? ¿Qué es eso? El del pabellón de la Feria del Libro. Y pues son personas que sin duda son lectores, que les interesa el contenido, pero que no sabían de nosotros. Entonces, todas esas nuevas generaciones las estamos llegando a ellos a través de redes sociales. Nosotros igual, si tenemos una medición muy general de nuestras redes que se llama Cloud, lo hacemos con ellos, y así uno pues logra saber pues el impacto, y pues desde que yo llevo puedo ver cómo con las gráficas que las estrategias que hemos implementado sí han servido.
Y a nosotros como Universidad del Rosario.
Editorial. No, maravillosamente. Maravillosamente, sí, ¿sí? No. Pues sí, muchas veces lo que dice María Elvira respecto a las métricas, respecto a los números, muchas veces uno se podría volver loco si le pone atención a todo eso. Claramente Facebook, Twitter también te da analytics de todo esto, y uno se puede entrar a comparar con otras editoriales universitarias. Y pues estamos bien posicionados, Luis, o sea, ahí sí podemos sacar un poquito el pecho de que sí estamos bien posicionados, nos están leyendo en muchas partes del mundo. En cuanto a números de likes y esto, no sé, creo que ahorita estamos como en 3.000 likes en Facebook, en Twitter creo que pasamos también los 3.000, o sea que sí, nos sigue un montón de gente.
Hay una cosa que yo quiero decir de las redes sociales del Rosario, pues de la editorial, que me sorprendió mucho, y es que yo apenas entré a Siglo, le puse alerta a todas las editoriales que nosotros distribuimos. No, pues cada vez que yo me volteaba tenía 6 tweets, no estoy exagerando, y domingo son 24/7, así los describo yo. La gente me pregunta, no, ¿y cómo va? El Rosario es 24/7, todos los días sin falta tiene algo que contarnos.
Yo sé que es muy temprano aún en esta época para medir eso, pero ¿hay algún dato de qué porcentaje de la tajada en términos económicos está impulsando el trabajo en redes sociales?
Ok, pues ahí entra el factor de pronto de los ebooks, porque es la forma en que alguien que tenga redes sociales puede ir a comprar un libro inmediatamente dando un clic, es a partir de los ebooks, de ebook Rosario, de todas estas dinámicas. En este momento creo que ya alcanzaron ustedes a tocar el tema, y es que la lectura digital en Colombia, digamos que está en pasos de bebé por ahora. Sí representa cierto dinero, sí se ven ciertas compras a ese nivel de libros digitales, pero no es que fuera comparado con el libro impreso.
Yo le uso la pregunta de Luis, pero usted sabe que yo soy la académica ñoña. Dígame, ¿cómo le ha mejorado la visibilidad? ¿Qué tal el reconocimiento? ¿La difusión?
Sí, en eso, bueno, en eso por ejemplo entramos.
Y no hay estadística, eso no puede decir es que me quieren más 5 o que me admiran más 10, o sea.
Ajá.
Pero hay una percepción distinta.
En eso entramos nosotros a hacer estrategias diferenciadas con las redes sociales. Hablamos, por ejemplo, que las redes sociales son para todos los jóvenes, para los chicos chiquitos que tienen diferentes formas de lectura. Facebook, por ejemplo. Facebook está inclinado un poco más al adolescente, a la persona que quiere entrar a Rosario a estudiar. Twitter es un segmento diferenciado, puede ser el académico que no tiene Facebook, pero tiene Twitter y por ahí se mueve y habla. En Twitter está cayendo prácticamente todo, o sea, en Twitter tenemos de todo, precisamente porque en Twitter la dinámica tiene que ser un poco más constante. No hay un algoritmo que tiene Facebook que te puede mostrar muchas veces lo que te perdiste cuando no estás conectado, pero te puede llegar después. Eso pasa en Facebook. En Twitter lo están comenzando a implementar, pero tiene que ser mucho más constante. Un tweet son 140 caracteres y eso no representa nada en los millones de tweets que pueden estar saliendo al día. Entonces, por ejemplo, en nuestra estrategia diferenciada en redes sociales, eso está pensado precisamente para eso, Claudia.
Muy bien.
Para que la divulgación, para que el alcance de todas las personas pueda llegar a todo el mundo sin necesidad de que tengan que estar pendiente a toda hora de las redes sociales.
Por ejemplo, recordémosle, Luis, ¿cuál es la página web de las revistas del Rosario?
¿Así es que? revistas.urrosario.edu.co.
Ay, yo me acuerdo que la página web es editorial.urrosario.edu.co y que estamos en la casa de @urrosarioradio.
Bueno, y cuenten, si ustedes están aquí, ¿quién está publicando cosas?
Bueno, para eso hay unas herramientas interesantes.
Su merced quiere que le den el secreto del negocio, ¿no? ¿Cuál pues es el secreto de la salsa?
Me dicen,
¿no?,
que están 24/7, pues están aquí contestando la entrevista y le llegan a uno notificaciones.
¿Para que vea?
Sí.
El poder de la tecnología.
Deben tener esclavos.
Sí, minions.
Pueden ser
minions.
Becarios.
Minions o becarios. Sí, eso pasa.
No, para eso hay aplicaciones específicas que uno puede llegar a programar. Pues la mayoría uno puede hacer eso, y lo que dice María Elvira es muy cierto, uno también al momento de pensar 24/7 también tiene que pensar no solamente en la persona que lo está leyendo en Colombia con este horario, sino también tiene que salir un tweet por allá a las 3 de la mañana que nos pueden estar leyendo en Nueva Zelanda, o sea, eso también hay que contemplarlo.
¿En Nueva Zelanda? ¿Quién?
Ay, hay casos.
Hay casos,
sí, nos
se le tiene.
El monito.
El monito.
Y la Pocahontas.
La Pocahontas, sí. No. Entre otros muchos que agradecemos. No sean tan así. Uy, que van a decir que esto es una cosa muy personal.
Bueno,
familiar.
Entonces vamos a una pequeña pausa y ya retornamos con las voces del libro. Gracias por estar con nosotros.
Editorial Rosarista. Textos de investigación, docencia y extensión.
Síguenos en Twitter. @urrosarioradio.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Conéctate a nuestros playlists en Deezer. Encuéntranos como U Rosario Radio. UR International Summer School,
ofrece una experiencia académica e internacional a estudiantes de pregrado y posgrado con interés en profundizar sus conocimientos en temáticas de tendencia global y regional.
Porque estudié con pocas personas, fue un pequeño grupo de personas muy interesadas por el tema que venían de varias partes de Colombia.
De la mano de docentes nacionales e internacionales del más alto nivel. Durante los meses de junio a agosto del presente año, el Summer School ofrece la opción de tomar cursos con créditos homologables y o talleres experienciales diseñados por las 7 facultades de la universidad con una duración de 1 a 2 semanas. Más información a través del portal web Rosarista y el correo electrónico summerschool@urrosario.edu.co. UR International Summer School.
Inscríbete y anímate a ser partícipe de esta gran experiencia académica.
Vive, inspira, aprende.
Ciencia, cultura, educación.
Atención comunidad rosarista.
Ya está en digital la nueva edición de marzo de la revista NovaEdbetter. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país puedes leerla a través de nuestra plataforma web Rosarista. Este mes, artículos como Acelerar la esperanza de Manuel Guzmán Génesis sobre la crisis del cambio climático, México, 100 años de una frontera invisible del docente rosarista Mauricio Jaramillo Jacir, más efemérides de 2017 con el doctor Luis Enrique Nieto permitiéndonos hallazgos sorprendentes de la historia. Revista NovaEdbetter, edición digital de marzo. Una invitación de la editorial de publicaciones de la Universidad del Rosario y Rosario Radio, formando opinión.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Conéctate con la voz de Claudia Luque en Las Voces del Libro.
Muy bien, y escuchamos de fondo una canción que se llama Last Night a DJ Saved My Life de In Deep. Es una canción de la década de los 80 y que no contaban en esa época con community managers y expertos en marketing digital, pero los DJs y MCs eran los reyes de la comunicación. Todo un homenaje al talento y la creatividad que sigue vigente. Disfruten esto.
You know you drive me crazy, baby. You've got me turning to another. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. You know I hopped into my car, didn't get very far, no. Before I had you on my mind, why be so unkind? You got your women all around this town. But I was trapped in love with you, and I didn't know what to do. But when I turned on my radio, I love all I need to know. Check it out. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart.
Las voces del libro es Editorial UR.
Bueno, y en esas redes sociales tenemos aquí a Mauricio Javier Martínez Rojas, que nos manda saludos. Un saludo para Mauricio, gracias por estar escuchando este programa. Y Claudia tenía otra que me mostró ahorita, ¿cuál era? No,
ese soy bien baboso que nos estaba acompañando en Twitter y espero que nos acompañe también aquí en directo por Facebook.
Bueno, muy bien.
Poniendo la cara del santo.
Bueno, vamos concluyendo un poco. Concluyamos el tema. Bueno, las redes sociales me parecía a mí que yo a veces estoy tratando de separarme de ellas porque me agobia tanto contenido, tanta información que hay allí, y tal vez lo que se necesita es como filtrar aquello que seguimos, aquello que necesitamos, pues para que la información esté llegando y pues sea lo más fiel posible. También entiendo que un poco los community managers están allí precisamente para filtrar la información, para generar estrategias de comunicación eficientes y efectivas, y pues que la información pues llegue a los medios. Eso es de los medios. Usted, que es la académica, Claudia Luque, ¿qué dice?
No, académico, usted que está haciendo maestría. Yo soy simplemente una comunicadora social que disfruta la lectura.
Pero usted está ahí con los académicos.
Ah, esa sí me gustó. Pues yo creo que lo importante, como con toda herramienta tecnológica o con cualquier cosa que uno esté dispuesto a hacer, es usarla bien y no dejarse, como lo dijo María Elvira, arrastrarse por esa presión de qué tantos likes o qué tantas cosas. Creo que eso no es, y qué tanto afán por primicia, como empezamos el programa con eso, con la primicia, con la chiva que nos hablaban nosotros, que ya no es chiva, sino inventarnos notas fake y hacer estudios antropológicos de conejillos de indias donde lanzamos algo para ver cómo reacciona la Exacto. población. Uh-huh. Creo que la responsabilidad en cuanto a eso es importante, así como se le ha criticado a todas las medidas de recitación, de referenciación, que a veces permiten es crear como la pandilla de quienes me referencian, y entonces a más, entonces yo estoy vendiendo es como tomates, que respeto los tomates y amo las papas, pero no estamos produciendo en la academia tomates o papas. Y en este caso de las redes, un like no va a significar que fue más valioso el libro, no, sino que creo que lo importante es saber quién está leyendo y cómo conecta eso a su realidad, y creo que ese es el compromiso de visibilidad real que tienen las publicaciones académicas, cómo se conecta con la realidad y que cualquier humano pueda cogerlo y decir, oiga, si esto no es tan denso, lo puedo hacer. Habrá otras cosas más específicas, pero en general hay que aproximar el conocimiento a la gente.
Oiga, qué buena esa metáfora. Estaba pensando en conciencias como ese de tomatoes, el índice de tomatoes. Ahí, ¿no? Tanta situación, entonces ese es, tantos tomates recibe la publicación periódica o la publicación académica. Interesante, conciencia. Es otro comentario al margen. Tenemos que hacer un programa sobre eso.
Sí, yo creo. Yo creo que nos tocó.
Listo. María Elvira, ¿qué concluimos el día de hoy?
Yo creo que lo más importante de cualquier persona que tiene el poder de transmitir información es que siempre lo haga con mucha pasión, porque yo creo que si uno le mete muchas ganas a las estrategias, eso se transmite en todos los medios, el que me ve, el que me lee, el que me escribe, todo. Y nunca caer en un GIF tonto por likes, porque entonces la gente que me ha seguido durante 25 años me va a dejar de seguir. Y eso es peor.
Muy buena lección, Tun.
Ok, bueno, ¿yo qué opino respecto a todo esto? La academia tiene que meterse un poquito más en redes sociales, en toda esta parte electrónica, porque, sí, bueno, yo hago maestría también, soy un poco académico, un poco no, mucho, muy académico, pero sí, veo que mis colegas, las redes sociales, lo electrónico muchas veces está aparte y está por allá, y eso es para comunicadores sociales o para periodistas, y eso no es tanto así, eso tiene también su quick del asunto, como la forma de poderse promocionar uno mismo. Alguna vez lo hablaba con Luis de que quién lo promociona a uno mejor que uno, nadie. Entonces uno tiene que abrir todas estas cosas, tiene que hacer todo esto. Yo soy de las personas que tienen LinkedIn, tiene Instagram, tiene todas esas cosas, y los muevo y muevo todo mi contenido, las cosas que escribo. O sea que, como reflexión, creo que en la academia tiene que ser más activa en las redes sociales.
Bueno, muy bien. Y entonces, pues,
agradezcamos,
sí. María Elvira, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Un Rosario Radio, de las Voces del Libro. De verdad fue muy amena la charla el día de hoy. Y pues sus redes sociales de nuevo, las suyas y las de Siglo, para que las sigan.
@siglodelhombre en Twitter y en Facebook.
Ya, ¿y las suyas?
La mies sigo simio mestizo, pero realmente soy cero activa. Soy un fantasma.
¿Simio mestizo?
Sí.
Pues estaba buenísimo.
Debimos haber hecho esa pregunta antes de haber sabido.
Sí.
Muy bien. Listo. Y don Diego, muchas gracias por pasarse del otro lado del espejo.
No, gracias a ustedes, acá estar siempre con ustedes al pie del cañón.
Y gracias por motivar mi revista, siempre se lo agradezco en mi alma, por entender mis locuras, muy amable.
Bueno, Claudia, contémosle que está sonando ahí de fondo a nuestros ciberoyentes y pasamos a los recomendados.
Sí, está sonando de fondo un tema de esos que demuestra cómo la sociedad cambia con redes sociales y se llama You Blocked Me on Facebook and Now You Are Going to Die. Muy bien, es una canción suave, es esa mentalidad de esta juventud que si me bloquean Facebook se arma la Tercera Guerra Mundial. Entonces, dejemos lo que suene de fondo, muy electrónico de ellos, y vamos con un recomendado de libro.
Un recomendado, listo. Pues van, las fuerzas militares del posacuerdo, contribuciones en torno a sus retos y posibilidades. Los diálogos de paz entre el gobierno nacional y las FARC permiten hablar de los posibles retos y transformaciones que están enfrentando y enfrentarán en el posacuerdo las fuerzas militares de Colombia. Este libro tiene como objetivo contribuir a esto a través de un análisis crítico de los documentos académicos y no académicos sobre las fuerzas militares en torno a la memoria histórica militar, el proceso actual de transformación de las fuerzas militares, la opinión y las controversias públicas que construyen la percepción sobre ellas y la comisión de la verdad en relación con los actores de las fuerzas militares. Y bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. No, decisión de la... No.
Sí, sí, tengo uno. Página de nuestros distribuidores, Siglo del Hombre, www.libreriasiglo.com. Librería de la U, www.libreriadelau.com. Redes sociales, página web editorial.urrosario.edu.co. Página de revistas, revistas.urrosario.edu.co. Página de ebooks, ebook.urrosario.edu.co. Nuestro fanpage, editorial Universidad del Rosario. Dieguito, ¿y el fanpage de revistas cuál es? ¿Qué es? Es que no me acuerdo.
De revistas, es de revistas editorial Universidad del Rosario.
Por eso yo decía
que
revistas.
El nuevo fanpage que estamos estrenando.
Sí, el nuevo fanpage, sí, se les olvida, después me regañan.
¿Y el Twitter?
Se olvida. Y el Twitter es arroba editorial UR y arroba Urrosario Radio, formando opinión. Y muchas gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias Claudia, gracias María Elvira, gracias Diego. En la producción estuvo Diego Garzón Forero, en el control máster estuvo John Álvarez. La dirección es de la editorial de la Universidad del Rosario. La dirección de la emisora es de Sebastián Ríos. Les habló Luis Enrique Izquierdo y hasta la próxima. Nos vemos.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.